Aleluya. Vamos a darle un aplauso grande a nuestro Dios. Amén. Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Es tan bueno que hasta los nervios se los quita uno aquí cuando uno viene aquí, porque no, verdaderamente siempre uno que predica, ¿no?, y lo va haciendo muchas veces, pero siempre hay un temor grande, porque no es hablar de mí que yo vengo. Vengo a hablar de Él, de la palabra de Dios, de lo que por tú y yo vivimos, porque ahora nosotros no vivimos por el alimento físico, sino que vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y queremos que cada vez que uno suba acá a traer un mensaje, sea para eso, para que sea alimento a nuestros huesos, alimento que nos permita seguir corriendo la carrera, porque el Señor nos injertó en esta carrera, a mí, a ti. Y yo quiero terminarla con gozo, y yo quiero que cada uno de ustedes también la termine con gozo. Yo, el pastor Marco oró, pero también yo voy a orar para que el Padre me ayude y el Espíritu Santo me ilumine y traiga todos los pensamientos a mi mente. Padre, muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias por escogerme como instrumento para traer tu mensaje, Señor. Permite que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra, Señor. Que nada humano salga de mí, sino lo espiritual, el depósito que tú has ido poniendo en mí, Señor. Que yo pueda fluir en ti y que pueda transmitir lo que tú me has dado, Señor. En humildad vengo ante ti, solamente reconociéndote a ti, Señor, y sabiendo que para esto nunca somos suficientes. Y no lo digo como un cumplimiento, no, es la verdad. Nunca vamos a ser suficientes para exponer tu palabra, pero yo sé que tú me vas a ayudar y voy a poder al final darme cuenta que tú estuviste conmigo. En el nombre de Jesús, ayúdame. Dale otro aplauso al Padre. Aleluya. Vamos a ir buscando nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Cuando lo tenga, me dan un amén. Yo sé que ustedes son rápidos con la Biblia. Además, tenemos ahí también la pantalla que nos ayuda. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta ahí vamos a leer. En el verso 14, en la parte final, está el mensaje, y es donde dice Jesús, el Hijo de Dios: retengamos nuestra profesión. Y así le he puesto a este mensaje: retengamos nuestra profesión. Un día, leyendo en esta parte, el Señor me mostró algo ahí, ¿no?, que me despertó interés en mí de ver, porque el apóstol le está diciendo a los hebreos que retengan su profesión. Y en estos tiempos, yo meditando, el Señor me ha mostrado que es necesario que tú y yo retengamos lo que hemos recibido. Porque la carrera cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, a través de la resistencia, lo que quiere decir que es una carrera larga, ¿no?, vamos a tener que retener lo que hemos recibido. Vamos a tener que retener las instrucciones, vamos a tener que retener la palabra que se nos ha enseñado aquí por tanto tiempo, vamos a tener que retener cada palabra que hemos recibido. Entonces, por eso el apóstol le está escribiendo a ellos, a los hebreos, y le está diciendo eso: retengamos nuestra profesión. Un poquito de agua. Los nervios. Ahora sí. Pues sí, el apóstol le está diciendo a ellos, a los hebreos, que es necesario que retengan su profesión. Y sabe, ese lo está diciendo específicamente porque ellos estaban abandonando el cristianismo. Se habían convertido a Cristo, habían reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, habían emprendido la carrera, habían emprendido su profesión, lo habían profesado con su boca, pero se estaban volviendo al judaísmo. Se estaban volviendo al judaísmo. Entonces, él preocupado, como todo pastor, como todo apóstol, en el caso de nosotros, nosotros nos preocupamos por sus vidas. Queremos que todo lo alcancemos, que todo lleguemos a la estatura del varón perfecto, que todos podamos mostrar a Cristo, que todos podamos mostrar el carácter de Cristo, que todos podamos mostrar la imagen de Cristo. Los pastores sufrimos. Sí, porque cuando uno ve una ovejita que es fluctuante, que va, que viene un domingo, desaparece, como dice el pastor, son cristianos submarinos que de vez en cuando sacan el periscopio a ver cómo está el ambiente. Si no está lloviendo, si no está nevando, vienen a la iglesia. De lo contrario, no vienen. Y uno, por ejemplo, cuando está aquí arriba, uno mira, sí, y mira todas las caras. Y muchas veces hasta ni el nombre le sabe a las personas, pero los mira. Y dice, mira, la persona que se sienta aquí a la izquierda o aquí no vino. Y comienza a notarlo por varios domingos o varios jueves y meses. Y uno se preocupa. Y uno se preocupa y dice, wow, ¿por qué? Porque nosotros, yo, por ejemplo, yo quiero y yo sé que todos queremos nuestro pastor, que es el que tiene la mayor carga, que es nuestro padre, es el que no ha estado capacitando, el que no ha estado guiando por tantos años. Y él quiere que esa palabra tenga resultado en nuestras vidas. Y nosotros también lo queremos. Queremos que cada uno lo pueda alcanzar. Cuando yo vengo a predicar, yo quiero entrármele adentro a ustedes. Sí, porque yo quiero que lo que el Señor me mostró a mí, dárselo a ustedes, que lo puedan ver, que lo puedan palpar. No es que yo venga a hablar aquí por hablar bonito y comenzar a mencionar muchos versículos y muchas. No. Yo quiero impartirle a ustedes que es necesario que retengamos nuestra profesión. Es necesario que la cuidemos, que la guardemos, que no nos desviemos, porque es muy fácil. Es muy fácil. Yo, por ejemplo, tengo aquí ya 13 años aquí en la iglesia. Llegamos en el 2006. ¿Y cuántas caras no veo de ese tiempo? ¿Cuántas caras uno ve? Me acuerdo una vez que el pastor dijo, creo que fue para un diciembre, miren a su hermano que está a su lado, que luego no, quizá el año que viene no lo van a ver. Oye, así ha pasado. Y a uno le da, bueno, hay muchos que se mudan también, ¿verdad? Que se mudan a otro estado, pero hay muchos que se van también. Hay muchos que se rinden, hay muchos que no retienen la profesión. Es como en las universidades, tú ves que cuando empiezan las clases, empieza un grupo grande, para no irnos tan lejos, en el discipulado. Empezamos la iglesia entera, así mismo, como estamos aquí, llenos completamente, y ahora hemos visto cómo ha menguado, porque es algo como que es propio del hombre, el hombre natural, que comienza una cosa y la deja por mitad. Pero en las cosas de Dios no podemos hacer eso. Porque mira lo que dice el apóstol. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios. O sea, tenemos a quien ir. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Entonces no importa la situación, porque hay situaciones que muchas veces nos desaniman. Todos pasamos situaciones, nosotros también. Nosotros también somos atacados, somos confrontados en el mundo con diferentes cosas, pero nosotros hemos profesado seguir a Cristo. Esa es nuestra profesión, ese es nuestro oficio. Entonces, sabemos que tenemos quien nos cuida, quien nos guarda, quien vela por nosotros, quien está con nosotros, porque no estamos solos. Él como sumo sacerdote está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y cuando tenemos cualquier situación, vamos a Él. Y Él nos da la dirección, nos da la paz, nos guía. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo lo creo y tú también tienes que creerlo. Así que no importa lo que tú estás pasando, nunca pienses en abandonar. Nunca pienses en dejar la carrera. Porque tenemos quien nos ayuda, no estamos solos. Él nos los advirtió, Él nos los dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, no importa la situación que estés pasando, aférrate a esa promesa. Aférrate a ese pacto que tenemos con Él. Que lo vamos a lograr porque lo tenemos a Él. Si estamos adheridos a Él, si estamos pegados a Él, vamos a lograr el propósito, vamos a llegar a la meta, vamos a poder retener nuestra profesión. No abandonemos, no desertemos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude verdaderamente a poder lograrlo. Hablando de profesión, yo busqué la definición de qué es una profesión, ¿verdad? En el diccionario, para ver lo que dice. En el griego es la palabra homologueo, que significa profesión, es un pacto, es confesar, es declarar, es hacer, es lo que somos. Esa es la profesión. Viene del latín profesio, que es la acción de profesar, de profesar. Yo profeso con mi boca. Un día vinimos al frente todos nosotros en la iglesia que estuviéramos aquí o donde estuviéramos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Lo profesamos. Y ese día comenzamos a vivir la vida cristiana. ¿No? Y entonces de ese día en adelante nosotros comenzamos la profesión nuestra. La profesión nuestra, que es la vida de Cristo. Yo digo que la profesión nuestra es vivir a Dios, como hemos aprendido aquí. Esa es nuestra profesión. Vivir a Dios, servir en los asuntos de Dios, temer a Dios, agradar a Dios, testificar de Dios, mostrar su carácter, llevar su imagen. Esa es nuestra profesión. Vivir a Dios, se lo repito otra vez, servir en los asuntos de Dios, servir más que todo. Todo lo que hacemos aquí es servicio. Esa es la palabra ministro, servidor. Temer a Dios. Porque cuando hay temor de Dios, nos vamos a frenar en todas las cosas que no le agradan a Él. Porque estamos expuestos y somos tentados en este mundo tan malo y perverso que está. Pero si hay temor a Dios, vamos a tener un freno que nos va a frenar y no nos va a permitir caer. Para defraudar a nuestro Dios. Sigo diciendo, profesión, agradar a Dios en todas las cosas, como siempre decimos y repetimos. Nuestra adoración es para agradarle a Él. Nuestra vida es para agradarle a Él. Esa es la profesión nuestra. Vivir 24/7, 365 días del año agradándole a Él. Esa es nuestra profesión, levantar su nombre en alto. Que por nuestra causa no se blasfeme su nombre. Que por nuestra causa se ha levantado su nombre. Que el mundo pueda ver que nosotros verdaderamente somos sus discípulos. Somos lo que hemos profesado que somos. Porque muchas veces decimos unas cosas, pero con nuestra manera de vivir estamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Porque decimos que somos cristianos, pero en cuántas cosas. ¿En cuántas cosas no agradamos a Dios? Y no quiero decir que yo lo haya alcanzado, que yo lo haya logrado, pero yo quiero lograrlo, quiero alcanzarlo. Y por eso cada día me aferro más a esta palabra. Yo quiero permanecer, yo quiero retener hasta el fin. Porque de eso se trata, no retener por unos días solamente. Se trata de retener hasta el fin de la carrera, hasta el fin de nuestros días, hasta que Jesús venga. O si no, hasta el día que nos llame a su presencia. Porque podamos, como decía, dijo Pablo, que pueda yo terminar la carrera con gozo, agradándole a Él, sirviéndole a Él, amándole a Él, honrándole a Él en todas las cosas que yo hago. Y esa es la preocupación de nosotros, los pastores, que cada uno lo pueda lograr, que cada uno lo pueda alcanzar. Porque qué maravilloso sería para todos ver que la iglesia, en vez de que se van personas, vienen, se está llenando más. Que tengamos que hacer 3 cultos, ¿no? En vez de que sí, que se están desertando, que están abandonándose. Porque eso estaba pasando con los hebreos. Ellos vinieron como todos, como nosotros. Eran hombres igual que nosotros en otros tiempos, pero eran hombres y mujeres igual que nosotros, que tenían las mismas cargas, las mismas situaciones, se estaban enfrentando. Había algunos que eran más débiles que otros. Pero los débiles se estaban yendo y el apóstol está preocupado. Preocupado porque se estaban yendo y dice, es necesario que retengamos nuestra profesión. Dice del latín profesio, es la acción de profesar, ejercer un oficio, una ciencia o un arte, ejercer un oficio. Este es nuestro oficio. Cada uno, por ejemplo, cuando estamos los adoradores aquí, es el oficio de yo de adorar. Esa es su profesión. La función específica que están desempeñando en la iglesia, los diáconos, son los diáconos para sentar a las personas con amabilidad, dándole amor. Nuestro oficio es amor en todo, porque eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos, el amor, que nos amemos los unos a los otros. Y ese es el oficio, por ejemplo, del diácono, con amor. Vamos a encontrar algunos hermanitos que son duros, que son difíciles. Sí, porque somos así. Somos, todos no somos fáciles. Yo no soy tan fácil. Todos tenemos nuestro lado débil, que en cierto momento estallamos. Pero que Dios le dé la paciencia, el amor a los diáconos, para con amor poder sentarlos. No, porque alguna persona dice, no, porque este es mi asiento, yo me siento aquí. Y si no es ahí, no me siento, no me dé otro asiento. ¿Sabe? Entonces, que Dios nos ayude en esas pequeñas cosas, pero necesitamos ser guiados para eso. Necesitamos retener lo que hemos tenido, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido por tantos años. ¿Cuánta palabra ha salido de aquí, de este púlpito? ¿Cuántas palabras para que nosotros estemos ya bien encaminados, casi graduados de nuestra profesión? Porque es necesario que un día nos graduemos de la profesión, que un día se pueda ver Cristo en nosotros, que un día hablemos como Cristo, que un día los vecinos puedan decir, wow, el vecino mío es una persona que tiene algo especial, es un embajador del reino de Dios. Que cada uno de nosotros seamos embajadores del reino. Esa es la función verdadera de nosotros como cristianos, ser embajadores del reino de Dios. Que donde quiera que estemos podamos mostrar la vida del cielo acá en la tierra. Que podamos mostrar a Cristo en todas las cosas como embajadores. No porque el embajador es de otro país, pero por ejemplo aquí en Nueva York, que están las Naciones Unidas, que están todos los países del mundo. Hace una semana, creo dos semanas o tres, que estuvieron reunidos todos los países en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, y cada país vino a representar a su país. Y nosotros representamos un país, representamos el reino de los cielos, representamos el reino de arriba. Aleluya, dale el aplauso. El que no conoce de Dios, aleluya, el que no conoce de Dios, cuando nos ve a nosotros, tiene que decir, wow, esta gente no sé, no son de aquí. Son raros, sí, son raros. Tienen que notarlo en nosotros, tienen que verse en nosotros. Y no es que andamos haciendo un teatro, que somos actores para eso. No, es algo que tiene que salir genuino, auténtico. Cuando el hermano nos trata mal afuera, en la carretera, ustedes se imaginan tantas cosas que pasan, que nos sacan un dedo, que nos dicen. Sí, es el momento de uno decir, Señor, bendícelo. Santifícalos, guárdalos, atráelos a ti. Porque en otro tiempo estábamos nosotros así mismo, pero ahora ya no somos los mismos. Ahora somos nosotros, estamos corriendo una profesión nueva, la profesión de llevar el nombre de Cristo en alto, de mostrar el cielo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de clases. Aquí, hasta aquí en la iglesia, aquí es fácil porque aquí todos somos santos. Sí, no, aquí todos somos santos en la iglesia, ¿no? Pero alguno que otro alguna vez puede quizás estallar o responder mal ante una situación. Pero pedimos que Dios nos ayude a retener nuestra profesión. Que no volvamos atrás, sino que prosigamos hacia adelante. Solamente poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos guía. Él es el que nos lleva. Él es el maestro. Nosotros somos sus discípulos. Nosotros le seguimos a él. Aquí en toda la palabra están sus enseñanzas. Dice Hebreos 1. Si me lo pueden poner ahí, lo puedo decir con mis palabras. Pero Hebreo 1, que dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, sigue. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo a nosotros. En otro tiempo, Él le habló por los profetas, a los patriarcas, a los padres, ¿no? Pero tú y yo hemos tenido la dicha, la bienaventuranza de que el Padre dijera, no, yo voy a mandar a mi Hijo para que les hable a ellos y para que los convenza. Y tú y yo hemos recibido la instrucción directa del Hijo. Del Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Síguelo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No fue cualquier cosa que vino aquí a la tierra para convencernos a nosotros. Fue el mismo Dios. Dice que la misma imagen de su sustancia, el mismo Dios fue que descendió en el Hijo para hablarnos a nosotros, para atraernos a Él de nuevo, para llevarnos de nuevo a la relación con el Padre, para injertarnos de nuevo, para ponernos en esta carrera de nuevo. Tú y yo tenemos que vivir esta profesión a plenitud. Cada día de nuestras vidas tenemos que desear esto. Es como, voy a poner por un ejemplo. Yo antes quería ser médico. Cuando estaba estudiando en high school, ¿verdad? Hace ya 44 años. 1975. Yo tenía un deseo de ser médico. E inclusive hablé en mi pueblo con la persona que era directora del hospital y yo iba como practicante. Me ponía mi bata blanca y todas mis cosas y iba como practicante. Y ese era mi deseo, anhelaba eso, pero lo quería. Lo quería. Dentro de mí había, cada uno que elige una profesión tiene un deseo por eso, una pasión por eso. Así mismo nosotros en las cosas de Dios tenemos que tener una pasión por lo de Dios. Esa es nuestra profesión, amar, querer más lo de Él, buscar lo de Él más y más. Que cada día, que no sea algo que lo estoy haciendo por cumplimiento, como dice nuestro pastor, que vengo a la iglesia el jueves, que vengo el domingo a los dos cultos y estoy haciendo todo lo que hace un cristiano. Pero no soy cristiano. No estoy viviendo verdaderamente lo que debe ser un cristiano. Y esa es la preocupación, que vivamos esta profesión a plenitud, que podamos saborear esta profesión, que amemos lo que el Señor nos reveló. Porque no fue que nosotros lo buscábamos a Él, ni queríamos, no sabíamos. Estábamos perdidos y no conocíamos lo maravilloso que era esto. Pero Él un día se nos reveló a nuestras vidas, abrió nuestros ojos y comenzamos a saborear lo eterno. Y al comenzar a saborear lo eterno, lo deseamos cada día más y más. Lo queremos más y más. Y yo me quiero graduar summa cum laude. Quiero lograr el tope de las notas. Por eso me apego a Jesús. Por eso me adhiero a Él. Me uno a Él. Como dice la canción, el que se une a Él es un espíritu. Nos unimos a Él para poder recibir de Él todo esto que Él tiene para nosotros. Porque Él descendió del cielo. Él sabe lo que viene. Por eso descendió de arriba. No mandó un ángel ni un arcángel. Él mismo descendió. Él mismo descendió para mostrarnos lo que es el cielo. Para que tú y yo podamos vivirlo aquí en la tierra. Que esa es la vida eterna, como dice el pastor. No es inmortalidad. La vida eterna es vivir aquí como se vive en el cielo. Y tú y yo podemos hacerlo. Podemos alcanzarlo porque Jesús lo logró. Se hizo hombre para mostrarnos que tú y yo podemos hacerlo. Él es el camino al Padre. Él es el que nos guía al Padre. Vamos a seguirlo a Él. Vamos a amar cada día más esta profesión. Yo quiero que terminar todos los años que me quedan, los que sean, 15, 20, 30, lo que Dios tenga para mí. Pero pudiendo cada día conocer más de esta profesión. De esta profesión en la que Él nos ha puesto. Y cada vez que estamos aquí, cada vez que estamos aquí, estamos recibiendo una materia que nos va a ayudar cada día a proseguir adelante, venciendo obstáculos, como decía el pastor Marcos, que no importa la situación que tengamos, le adoramos. Estamos tristes, le adoramos. Estamos enfermos, le adoramos. Pase lo que pase, estamos en el culto, venimos aquí. Porque anhelamos lo de Él, queremos lo de Él. Él nos injertó, Él nos puso en esta carrera. Esta es nuestra profesión. Nos abrió los ojos y nosotros la hemos elegido. Ya porque Él nos puso. Pues ahora que nos guste, que la amemos, que la anhelemos, que queramos más de esto. Que no nos conformemos. Que cada día queramos entrar más en las profundidades con Él. Ahí está la palabra, que cada día es la que nos ayuda a poder seguir la profesión, a seguir alimentándonos, a seguir nutriéndonos. Que nos hagamos doctores, un PhD, ¿no? En esta profesión. Es lo más alto, ¿no? PhD, ¿no? Es lo más alto. Entonces, que podamos lograrlo. Qué hermoso sería, ¿no? Vernos a todos caminando como un cuerpo en orden, como un grupo de militares en orden, como somos milicia, como dice Pablo, ¿no? Que todos podamos ver que ninguno se queda rezagado, que todos estamos corriendo la carrera, que todos vamos al mismo nivel, que nadie se quede atrás, que los que estemos un poquito más avanzados ayudemos a los que vienen atrás, que seamos pacientes, que no condenemos al hermano porque todavía no ha llegado a esa madurez, no lo ha alcanzado, sino que seamos ayuda para ellos. Como el que llega por primera vez a la universidad, el primer año, que no conoce nada, los que están ya en segundo, tercer año, supuestamente tienen que ayudarlo, guiarlo. Mira, aquí que está el departamento de biología, el departamento de... No, que acá en la iglesia también nosotros seamos así. Que los recién convertidos, los que se bautizaron hace pocos días, podamos ayudarles, podamos guiarlos, podamos encaminarlos. Que no nos querramos que somos nosotros solos, que es exclusivo para mí. Individualismo, no, sino que todos juntos lo alcancemos. Porque Cristo murió por todos. No solamente fue por mí, murió por todos. Que Dios nos ayude. Pero quiero que nosotros podamos ver esto, que podamos ver esto. La profesión en la cual Él nos ha puesto. Que nos ayude nuestro Padre a poder seguir adelante, creyéndole a nuestro Dios. No importando las circunstancias, no importando las situaciones, sino que prosigamos hacia adelante hasta alcanzar la promesa. Porque sabe que Él lo prometió y Él es fiel y no miente. Y lo va a cumplir. Solo que nos falta a nosotros disponernos. Que haya disposición. Dice que Jesús se dispuso para hacer la voluntad del Padre. Así tú y yo tenemos que disponernos para hacer la voluntad del Padre en todas las cosas. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. En esta profesión, digo, Él nos encomendó su obra en la tierra. Para eso estamos siendo capacitados, porque nos encomendó su obra en la tierra. Tú y yo tenemos que conocer cuáles son esas obras para poder realizarlas y para poder mostrarlas a los demás. Nos confió una encomienda tan santa, Nos encomendó todo lo que es del cielo, todo lo que viene de arriba. Nosotros somos más que privilegiados, más que privilegiados. Somos bienaventurados que el Padre se haya fijado en ti y en mí para que le representemos acá en la tierra. Que donde quiera que nosotros vayamos puedan verlo a Él, puedan ver a Cristo. Qué lindo, Qué lindo debe ser eso, ¿no? Cuando lo alcancemos todos, wow, se acabarían las guerras, las envidias, los pleitos, las iras, las contiendas. Todos andaríamos en amor. Todos andaríamos en paz, en gozo, en paciencia, en tolerancia. Wow, en todo lo que es el fruto del Espíritu. Que Dios nos ayude. Que no, Dios nos ayude verdaderamente. Aleluya. Como decía, o no terminé la definición, que digo, la cual nos. Del latín profecio es la acción de profesar, ejercer un oficio, una ciencia o un arte. La profesión, por lo tanto, es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que pide una retribución. Nosotros no pedimos retribución, solamente pedimos galardones y coronas. Seremos galardonados y se nos pondrá una corona. Pero esa corona y ese galardón la pondremos a los pies del Señor. Porque Él lo hizo todo por nosotros. Él nos guía, Él nos capacita. Pero Él, todo es para Él y por Él. Aleluya. Nuestra profesión es ser embajadores del reino de Dios. Vamos a leer en Primera de Timoteo 6, 11 al 14. Primera de Timoteo 6, 11 al 14. Aleluya. Dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Esto es Pablo hablándole a Timoteo. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Le recuerda a Pablo, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así lo hicimos nosotros un día también. Fuimos testigos delante de muchos testigos, valga la redundancia, el día que nos presentamos al frente y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Ese día hicimos, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, dice el 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Cristo también dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La buena profesión, mira cómo la llama el apóstol. Hemos escogido la buena profesión, no cualquier profesión. Yo diría la mejor profesión, la mejor profesión de nuestras vidas. Seguirle a Él, representarle a Él, amarle a Él, servir en su casa, honrarle a Él, hacerlo todo para el agrado de Él. Es la mejor profesión que hemos podido alcanzar. Por eso le dice, pelea la buena batalla. Tenemos que pelear la buena batalla. Porque no es verdad que es fácil, la carrera no es fácil. Va a haber muchas circunstancias, muchas adversidades y muchas cosas que vamos a tener que enfrentar. Pero por eso el apóstol le dice, pelea la buena batalla. Y eso te digo yo también en esta noche. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de lo que tienes. Retén lo que tienes. Echa mano de lo que has recibido. Que cuando vengan los momentos difíciles, que te quieran desanimar, que te quieran decir, no voy a la iglesia y te queda hoy domingo y el otro domingo y pasa un mes. No. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de lo que has aprendido. Echa mano de lo que has recibido. Cada palabra que recibimos es para eso. Para el día que la necesitemos, echarle mano. Echarle mano y poder continuar hacia adelante. La buena profesión. Qué lindo, me gusta eso. La buena profesión. Aleluya. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. También le dice que guardes el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, que lo guardes, que lo atesores, que lo cuides, que lo custodies. Esa es la palabra guardar, atesorar, poner tus ojos en eso. Guarda el mandamiento sin mácula, sin mancha, sin contaminación, sin defecto, puro, de buena reputación. Hemos sido consagrados para Dios, hemos sido santificados para Él, hemos sido apartados para Él. Guarda el mandamiento sin mácula, sin reprensión, dice, que es la palabra nepilectos, que es irreprensible, como dice nuestro pastor, que ni el diablo tenga que decir de nosotros. Irreprensibles, que guardemos el mandamiento. Aleluya. Vamos a leer Hebreos 10:23. Aleluya. Hebreos 10:23. Aleluya. Dice así la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué lindo dice. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Qué hermoso. Pero oigamos ese consejo. Mantengamos firme. La palabra firme es inamovible. Que nada nos mueva, que nada nos quite del propósito, que nada nos saque del propósito. Que estemos firmes, seguros de lo que hemos creído, como dice, sin fluctuar. La fluctuación, qué problema tan grande. Cuán fluctuantes somos. Hoy estamos aquí, mañana no estamos. Hoy estamos haciendo una cosa, pasado no lo estamos haciendo. Comenzamos una cosa, la dejamos por mitad. O sea, estamos como las olas del mar que vienen y van. Vienen y van. Es necesario, dice él, que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión. Que la mantengamos firme en lo que hemos creído. Que seamos firmes en los que hemos creído. Yo digo una cosa, tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales en ese sentido. Porque si cogemos las cosas de Dios livianamente, no vamos a poder lograr graduarnos de la profesión. Y mucha gente no nos dice, ah, ustedes viven en la iglesia solamente, todo el tiempo en la iglesia. Sí, porque ellos no saben, no entienden. Nos llaman fanáticos. Y yo digo que sí, que soy fanático. Yo leí una vez una definición que dijo Winston Churchill, que fue el primer ministro de Inglaterra, sí, en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, sí, fue primer ministro. Él dijo, le estaban diciendo algo con respecto a ser fanático, y él dijo que sí, que era un fanático. Y dice, fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Y yo dije, aleluya, me gustó esa a mí. Yo soy uno de esos. Alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Yo no puedo cambiar de opinión ya. Yo no puedo cambiar de tema. Tengo que hablar de Dios siempre. Cuando nos juntamos dos o tres cristianos, aleluya, vamos a amanecer hablando. Y a las personas que no conocen, tenemos siempre buscar la oportunidad de hablarles. Porque es lo que hemos entendido, que para esto fuimos llamados. Hemos entendido que este es nuestro oficio. Este es el oficio para yo por ejemplo, soy negociante, ¿verdad? Pero eso es para vivir. Tú puedes ser doctor, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser manager de un restaurante, de un supermercado, de un dealer, de lo que sea. Tú puedes ser un enfermero. Pero mi primer oficio, mi primer profesión es esta. Para esto Dios nos trajo a la tierra. Para esto Dios nos trajo a la tierra. Lo que pasa que tú y yo no lo habíamos entendido anteriormente. Tú y yo no lo habíamos entendido. Y vivíamos como viven los demás. Pero hasta el día que se nos reveló y hasta el día que Él lo metió aquí en el corazón y lo metió entre los tuétanos de nuestros huesos y nos dijo, yo te traje aquí a la tierra porque tú vas a ser un instrumento para mostrarme a mí. Y tú dices, wow. Se te abren los ojos, se te caen las escamas de los ojos. Y tú dices, que el Señor quiere que yo le muestre a Él. Y para eso Él me trajo aquí a la tierra. No fue para trabajar simplemente, para comer, para dormir, para tomar vacaciones. No, Él tenía preparado este tiempo para ti, para mí. Él lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. Y no lo digo para animarte, no. Tú tienes que creerlo, Tú tienes que creerlo como yo lo creo. Porque yo lo creo. Yo lo creo. Para eso yo sé que Él me trajo. Y sabe una cosa, Él preparó todo. Él preparó todo. Mire, las hijas de nosotros ya se... bueno, Sally no se ha graduado todavía, pero está casi terminando. La más vieja se graduó, tiene hijos, se casó. Carmen y yo casi estamos solos. Nos preparó para que viniéramos a servirle a Él. Él lo tenía planificado. Él lo hizo así, lo tenía planificado. Así es que no desperdicie un momento. No desperdicie un momento de esta carrera, de esta profesión en la que tú estás. Aprovéchala al máximo cada día y deja que Él te capacite. Porque Él me está capacitando y me sigue capacitando más y nos sigue dando más. Porque somos vasijas, como le prediqué hace mucho tiempo, que Él va poniendo en esa vasija todo lo de Él, todo y llenándonos de Él. Y siempre hay algo para ponernos en la vasija. Él siempre tiene algo nuevo. Porque cada día tú descubres algo nuevo y tú dices, oh, aleluya, Padre, tú sí eres bueno. Podemos saborearlo de Él, podemos ver cómo nos ama, podemos ver cómo Él está con nosotros, porque Él no nos deja solos. En esta carrera tenemos a alguien que va adelante, que va guiándonos. Es el maestro por excelencia, el rabí, como decían los judíos, atrayéndolo a estos tiempos, el maestro, el profesor, el que nos imparte de su vida, el que nos muestra de su vida, el que nos revela los secretos del cielo, el que nos muestra todo lo de arriba. Estamos completos en Él, estamos llenos de Él. Aleluya. Qué profesión más maravillosa. Yo no la cambio por ser médico. No la cambio por ser médico. ¿Sabe que un tiempo después de viejos me dio con estudiar a mí también? Sí, porque a uno le da cosas, algunas no sé. En el año 2003, creo, antes de llegar aquí, 2003, yo también dije, quería como conseguir un título de universidad, como cosas que uno anhela, ¿no? Y desea así. Entonces, en la iglesia que yo iba por primera vez, la pastora de la iglesia era administradora de finanzas en Naya College. Entonces, un día hablando, ella me preguntó qué yo hacía en República Dominicana, y le dije que fui profesor en la escuela. Y dije, ¿tú no te graduaste de título universitario? Y digo, no, ¿tú no quisieras ir a la universidad? Y digo, bueno, pero... Y digo, le dije que sí. Y me dice, el lunes es un examen de admisión en la universidad. Ve, tómalo el examen. Y sin pensarlo, fui y tomé el examen y lo pasé. Y entonces comencé. Yo tenía, ¿cuántos años? Eso fue en el 2004, hace 15 años atrás. Wow. 15 años atrás, tenía yo 47 años. Tenía en ese tiempo un viejo. ¿Sí? Entonces, digo un viejo porque cuando yo llego allá, cuando llego a esa universidad, es una universidad cristiana, cristiana, que enseñan para ser pastores. Ahora yo digo, santo Dios. Sí, porque ahí vienen de Corea, de todas partes, a estudiar para ser pastores. Digo, estudiar para ser pastores, como si hay que recibir un llamado de Dios, ¿no? Pero bueno. Para no cansarle la historia, comencé ahí a estudiar. Y, wow, cuán duro fue para mí eso. Yo, primero el inglés. Era un inglés más cujiao que tenía. No era muy práctico en el inglés, pero no sabía manejar la computadora. Cuando me ponían así un trabajo de 10 páginas, imagínense ustedes. Era Sally Maciel, yo llamándola por teléfono. Miren, se me borró todo lo que hice, no lo encuentro. Fue tremendo, pero miren lo que pasó. Yo duré dos años, y iba a coger Business Administration. Me acuerdo que había un profesor, Ralph, se llamaba, un moreno él, un señor ya como de unos 70 y pico de años, pero una persona que era un tremendo profesor que enseñaba. Y cuando yo decidí no volver más, me llamó a mi teléfono para animarme que volviera. Bueno. Fue una experiencia bonita. Yo vivía durmiéndome en el tren porque era cogiendo el tren para ir para allí, después ir a trabajar, levantándome a las 3 de la mañana para hacer los trabajos. Fue bien difícil. Pero entonces en ese momento llegó Vicente al amanecer de la esperanza. En ese preciso momento. Y sabes que comencé yo a saborear lo bueno y a saborear lo que Dios me tenía preparado. Porque todavía no lo había saboreado. Entonces, wow, comenzó a despertarse en mí ese deseo de la vida del reino. Leí el libro Para que Dios sea el todo en todo. Yo dije, santo, yo quiero esto. El manual de la vida en el espíritu. La honra del ministerio no había salido todavía, no fue después. No, ese no, pero leí esos dos libros y yo, wow. Y sabe lo que el espíritu me dijo, Vicente, ¿para qué tú te quieres graduar de Business Administration? Si tú has sido un hombre que te ha ido bien en los negocios, yo te tengo algo mejor. Y se lo digo delante de Dios. Así mismo fue. Me dijo, deja esa carrera. Sí, deja esa carrera que tú estás queriendo hacer y ven aquí. Dedícame ese tiempo que tú estás dedicando para hacerte business administration. Yo no podía venir a los jubileos en ese tiempo. Venía quizá no podría a los dos cultos en la semana y domingo por el trabajo y tantas cosas. Y me dijo, yo te tengo algo mejor a ti, ven a graduarte conmigo. Ven. Y ahí comencé yo a conocer lo que Dios me tenía preparado, porque comencé a saborear. Y ¿sabes qué? Dejé la universidad, la dejé. O me dejó la universidad a mí, no sé. Pero mire, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque pude descubrir que Dios tenía esto preparado para mí. Y no es que quiero hablar de mí, no es por hablar de mí, sino demostrarle que cuando Dios te prepara todas las cosas y tú comienzas a saborearlo, tú no quieres dejarlo, tú quieres más y quieres más y quieres más. Yo me acuerdo que recién llegado aquí, que comencé a recibir estas palabras, yo decía, wow. Pero yo quiero más, no sé, no estoy conforme solamente con el culto que venían, eran los martes, me acuerdo en ese tiempo, martes y los domingos. Y fui a hablar con uno de los pastores y le dije, pastor, mire, yo no me siento bien, yo quiero algo más.
porque no estoy bien con estos dos cultos. Yo quiero algo más. No hay algo más por ahí. Me dice, sí, hay un discipulado los miércoles. Digo, aleluya. Y comencé a venir al discipulado de los miércoles. Yo sé que muchos se acuerdan, ¿no? Oye, en la escuela de Dios, para graduarme en la profesión para la cual Él me llamó. Aleluya. ¡Qué bueno! Así es que tú también, Él te llamó a ti también. Él nos llamó a cada uno de nosotros. No estamos aquí porque venimos a adorarle un jueves y a cumplir. No, no, no. Estamos aquí por un propósito. Yo duré muchos años sentado ahí también, recibiendo palabra ahí. Me sentaba siempre ahí cerquita para poder coger lo bueno. Sí, para que no se me perdiera nada. Me acuerdo que había una clase allá en la universidad, el primer año, que se llamaba Become a Master Student. ¿Cómo ser un estudiante maestro, no? Entonces, me acuerdo que habían como 10 cosas que decía para tú ser un buen estudiante, ¿no? Un master student. Decía sentarse al frente. Sentarse al frente porque tú ahí no estás distrayendo. Tú estás enfocado. Tú estás enfocado en lo que Dios te está hablando. Aquí no. Ellos lo aplicaban allá, pero yo lo apliqué en la iglesia. Digo, me sentaba siempre ahí donde está Roberto, ahí siempre, cerquita. Ahí para poder recibir. Para poder recibir y poder estar atento a lo de Dios. Y yo quiero ser ese master student ahora. Yo quiero hacer ese master student en lo de Dios. Tener ese PhD. Graduarme en summa cum laude. Graduarme en todo lo que es de Él. Aleluya. Dale un aplauso al Padre. Aleluya. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Que no haya fluctuación entre nosotros. Firmes de lo que hemos creído. Firmes en quien hemos confiado. Firmes en quien hemos puesto nuestra confianza. Sin mirar para atrás ni para coger impulso. Como decían los comunistas, que lo dice el pastor en unos mensajes viejos, que si retrocedo, empújame. Si me yo no me acuerdo bien ahora. No, si retrocedo, mátame. Es el que dice, no. Si me detengo, empújame. Y si retrocedo, mátame. Decían ellos, ¿no? Pero nosotros lo aplicamos en lo de Dios. Que no nos detengamos ni retrocedamos hacia atrás, sino que miremos hacia adelante. Porque grandes cosas tiene Dios con nosotros. Y sabes que tenemos que esforzarnos. Pero ya nuestro maestro, Él lo hizo todo por nosotros. Él lo hizo todo en la cruz. Él no puso la cosa fácil. En la cruz, Él venció la muerte y venció el pecado por nosotros. O sea que nosotros vamos ahora, como dicen en Dominicana, en coche, sí. En coche. Vamos en coche de robo, dicen allá. O sea, vamos bien. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por ti, por mí. No es tan difícil ahora. Ahora solamente falta que tú creas. Que tú creas estas cosas. Que tú creas verdaderamente. No que sean palabras solamente por que pasan así. No, que tú lo creas y tú lo agarres y lo cojas para ti. Eso es lo que yo quiero, que tú retengas la profesión a la cual Él nos llamó. Sin fluctuar. Dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque hay una esperanza. Hay una esperanza que la tenemos que esperar con anhelo, con placer, con expectación, con confianza. Es como habla en Romanos 4:18, cuando Abraham, pónmelo ahí, Romanos 4:18, cuando dice que Abraham esperaba esperanza contra esperanza, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Siendo un viejo, él sabía que las condiciones de él, para lo que Dios le estaba diciendo, era como medio difícil, ¿no? Pero no se detuvo, se mantuvo firme, viendo esperanza contra esperanza. Dice, wow, yo no sé cómo Dios va a hacer esto conmigo, con esta edad que tengo. Pero siguió creyendo. Así es, nosotros tenemos que seguirle creyendo. Seguirle creyendo a todo lo que Él nos ha prometido a través de su palabra. Porque Él lo cumplirá y Él nos llevará de gloria en gloria. Él nos llevará a esa estatura del varón perfecto. Él nos va a llevar hasta allá. Y un día celebraremos la graduación. Nos graduaremos todos. Y ese día tiraremos los birretes hacia arriba.
y nos gozaremos en el Señor. Aleluya. Aleluya. Hebreo 3:1. Vamos a leer en Hebreo 3:1. Aleluya. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuestra profesión. El sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Consideradlo a él. Míralo a él, obsérvalo a él, compréndelo a él. Eso es considerar, míralo solamente a él. Pon tus ojos, tu mente, todo en él. No lo mires en las adversidades, no lo mires en los, en las cosas que se te van a poner de por medio para querer que tú te regreses hacia atrás, sino considérale a él, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Él está atento por nosotros. Él va a permitir que tú y yo logremos alcanzar lo que tú y yo nos graduemos. Él lo va a permitir. Así que solamente considéralo a él. Y me gusta eso que dice: el cual es fiel. Guay. Esa palabrita me llamó a la atención. El cual es fiel. ¿Cuánto hace falta en estos tiempos la fidelidad? Hombres fieles. Hombres fieles. Dios está buscando hombres fieles. Dios está buscando hombres fieles. Ponme el Salmo 101:6. 101:6. En estos días lo mencioné ahí, pero mientras estaba haciendo el mensaje, dice: mira lo que dice Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Aleluya, qué hermoso, ¿eh? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Qué hermoso eso que Dios dice. Mis ojos pondré en los fieles. Él está buscando los fieles para poner sus ojos, para que estén con Él, para que estemos con Él. Qué bueno, a Dios que nos ayude a ser fieles. A ser fieles, porque escasea mucho eso en este tiempo, la fidelidad. Que Dios nos ayude. Dale un aplauso al Padre. ¿Cuántos quieren graduarse de la escuela de Dios? Para que seamos todos profesionales de Dios. Hay unos mensajes del pastor viejos de hace muchos años que se llama La Escuela de Dios. Si no lo han oído, búsquenlo. Porque si lo oyen y lo llevan a cabo, se van a graduar todos. No, son unos mensajes poderosísimos. La Escuela de Dios. Cuando yo oí eso en ese tiempo que yo recién llegado aquí. Porque cuando yo llegué aquí, me acuerdo que, porque yo llegué aquí porque una señora me dio un mensaje de acá. Me lo entró en la iglesia que yo estaba, me entró en el saco acá. Y después cuando llegó a la casa, yo veo el Amanecer de la Esperanza y lo oigo y yo recibo esa palabra y dije: wow, esto lo quiero yo. Estábamos orando hacía mucho tiempo porque queríamos que el Señor nos llevara a otra iglesia, pero queríamos buscar una iglesia que fuera la que Él quisiera, no donde quisiéramos nosotros ir. Porque hay tantas iglesias. Al lado de donde estábamos había como cuatro. Yo dije: pero yo no quiero estar brincando de iglesia en iglesia. Y estábamos orando: Señor, llévanos a una iglesia donde verdaderamente se viva tu reino. Y estaban pidiendo algo que no lo sabía, que no conocía. Y nos trajo aquí, porque esa señora me dio ese mensaje. Y entonces, cuando yo recibo ese mensaje, wow, yo quiero más. Llamé aquí a recepción, no me acuerdo quién era que estaba en ese tiempo. Y le digo: mira, yo recibí un mensaje, un DVD, y yo quiero más mensajes. Ok, ¿cuál es tu nombre? Le doy el nombre, dirección, a qué iglesia va, le digo. Bien, entonces te vamos a enviar mensajes. Digo: ¿y cuánto cuesta? No, es gratis. Wow, eso fue lo que más me impactó. Sí. Eso fue lo que más me impactó al principio, ¿no? Que me dijo que eras gratis. Digo: ¿gratis? Wow, esta iglesia es rara, dije yo. Bueno, pero me mandaron como 10 mensajes. Ay, Señor, y comencé yo. Yo andaba 24 horas con el carro, con un mensaje puesto ahí. Los dos reinos, la escuela de Dios en las manos del alfarero. Bueno, ¿cuántos mensajes ese apareció el libro? Pero, wow, estaba comiendo bueno, saboreando bueno. ¿Es Dios preparándonos? Por eso están ustedes sentados ahí. Porque Dios quiere que se gradúen. Dios quiere que retengan lo que han recibido.
Que ese depósito, porque cada uno de nosotros tenemos un depósito guardado y está ahí. Solamente tenemos que comenzar a hablar y el Señor a recordarnos y a sacar de lo que hay dentro. Así que todos tenemos un depósito. Todos. Vamos a usar ese depósito para la gloria de su nombre. Vamos a usar ese depósito para poder llevar el reino de los cielos por toda nación, tribu y lengua. Que Dios nos ayude. Hebreos 4:14, volviendo al texto inicial, ya para ir terminando. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y hago el énfasis otra vez: retengamos nuestra profesión. Y esa palabra, retengamos, esa es la palabra en griego krateo, con K. Y la definición es que dice que usa fuerza, agarrar, echar mano, guardar, abrazar, aferrarse, asirse, prenderse, retener, tomar, tener. Wow. Yo dije, el apóstol, cuando estaba diciendo esa palabra, sabía su significado en griego. Bueno, él era un conocedor del griego. Por eso usó esa palabra, retengamos. Está diciendo, abraza. Abraza lo que tú has recibido. Aférrate. Echa mano, como le dije hace un ratito. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano es la misma palabra. Retener, retengamos. Prenderse. Prenderse es como cuando te iban a dar una pela cuando tú eras niño, ¿no? Tu papá venía a darte una pela y tú te hacías, desde la mamá te agarraba aquí. Aquí agarrado, no, eso es prenderse, ¿entiendes? Agarrarse de la falda de la mamá para que el papá no te pegara. Así dice Señor, préndete, préndete de mi palabra, préndete de lo mío, préndete de mi profesión, préndete de lo que tú has aprendido, préndete de todo lo mío. No te sueltes, no te sueltes, agárrate. Vamos a leer Apocalipsis 2, 12, 15. Retener, asir, aferrar, guardar, abrazar. Apocalipsis 2, 12 al 15. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? ¿Cuántos se quieren graduar? Aleluya. ¿Cuántos quieren retener la profesión? Ninguno va a echar atrás. No, Señor. Aleluya. Apocalipsis 2, 12 al 15. Dice así. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Esa palabra retienes es la misma palabra krateo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Cuántos están negando la fe en estos días? ¿Cuánto tú oyes que un pastor, que un adorador, que fulano de tal, que alguien que tiene fama, que abandonó la fe? Que Dios no permita que ninguno de nosotros abandonemos, sino que nos mantengamos aferrados, asidos, agarrados, abrazados. Retener lo que hemos recibido, retener nuestra fe hasta el fin. Dice: y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen. Es la misma palabra aquí, aunque no es, es el mismo significado, pero dice: a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Pero es la misma palabra, retienen, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice: y también tienes a los que retienen, la misma palabra, la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Era una secta de un diácono que se llamaba Nicolás, los nicolaitas, que habían formado una herejía. Y aquí, y habla aquí, dice: y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Antipas fue un obispo de esta iglesia, de la iglesia de Pérgamo, un obispo cristiano, que fue martirizado por su fe, por causa de su fiel consistencia, presentada encarando toda la maldad satánica allí presente. Por eso que dice ahí que donde está el trono de Satanás, le llamaban eso porque había muchísimas torturas, las torturas más crueles que uno pudiera imaginar estaban ahí aplicándose a los cristianos. Y este obispo Antipas dice que a él le fue advertido, al obispo le dijeron, le fue advertido, dice: Antipas, el mundo entero está contra ti. Y él le contestó, oigan lo que le contestó: entonces yo estoy contra el mundo entero. Aleluya, ¿entendieron? A él le dijeron: Antipas, el mundo entero está contra ti. Y él respondió: entonces yo estoy contra el mundo entero. Aleluya. Y nosotros estamos contra el mundo entero también, porque no vamos a negar lo de Dios, no vamos a negar nuestra fe, vamos a retener nuestra fe. Oiga, y le estoy predicando este mensaje y nosotros lo vamos a necesitar. Vamos a ser probados nuestra fe. Yo también, todos nosotros. Las cosas cada día se están poniendo peor. Vamos a ser probados nosotros los cristianos. Vamos a ser probados. Quizás no sea a este nivel como ocurrió con Antipas. ¿Y sabe lo que pasó con Antipas? Por él contestar de esa manera, dice: fue asado vivo en el orificio de un toro. Era un toro de tamaño natural, el cual tenía una hoguera bajo la barriga. Había una hoguera bajo la barriga del toro y ahí lo entraron en ese hoyo. Dice: porque Antipas se rehusó a renunciar a su fe en Cristo Jesús. Wow, qué convicción tan grande. Ese retuvo, se aferró. Y así debemos nosotros aferrarnos también. Dios nos va a tener aquí en este mundo hasta que Él quiera. Y si tenemos que ofrendar nuestras vidas, Él nos dará la fuerza para poder hacerlo. Dale un aplauso al Señor. Apocalipsis, ahí mismo más adelante. El 2:24, Apocalipsis 2:24 al 29. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aleluya, qué bueno. Pero lo que ustedes tienen, lo que han recibido, retenedlo hasta que Él venga. Vamos a retenerlo hasta que Él venga, porque de eso se trata. No se trata de retenerlo por un día, por dos días, por dos años, por tres años, hasta que Él venga o hasta que la muerte nos lleve a Él. Aleluya, dale un aplauso. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En el verso 19 es que dice lo que tenían. Dice: yo conozco tus obras. Ellos tenían amor, fe, servicio, paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Esas son las obras que le está diciendo: reténlas, retén esas obras. Retén el amor, retén la paciencia, retén el gozo, retén la paz. Y a eso nos llama el Señor, a retener. A retener, porque el cristiano vive de eso. Cada día tenemos que estar reteniendo, viviendo por cada palabra, aferrándonos a la palabra que hemos recibido. Cuando vengan los ataques, cuando vengan los ataques de Satanás que van a venir para querer desviarnos, para querer sacarnos del propósito, porque Él lo va a querer lograr en cada uno de nosotros. Ahí que tú tienes que retener lo que tienes, aferrarte a lo que has recibido. Todo estos tiempos aquí recibiendo palabras para eso, para usarla, para retener en el momento necesario, para aferrarnos a ella, para asirnos de ella, para echar mano de ella. Aleluya, que Dios nos ayude. Dice el 26: al que venciere, oye, y guardare mis obras. Guardare, la misma palabra, retener también. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, hasta el fin. Mira lo que dice, lo dice claro. El que venciere, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No es guardarla por dos días o tres, hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Aleluya. Y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Jesús. Amén. Aleluya. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aleluya. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14.
Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo, participantes, ser uno con Él, ser parte de Él, asociados con Él, con tal que retengamos, vuelve y nos dice la misma palabra, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:6, un poquito más atrás. Aleluya. Pero Cristo, voy a leer en el 5:3-5, y dice: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos, hay una condición, somos casa de Cristo, si retenemos firme hasta el fin, otra vez dice, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya, que nos gloriemos en nuestra esperanza, que nos gloriemos en lo que el Padre nos ha prometido. Que no andemos con una vida cabizbajo, con nuestra mirada al suelo, no, sino que haremos con la mirada hacia Cristo, firmes, confiando en Él, reteniendo en Él todo lo que Él nos ha prometido. Dale un aplauso al Padre. Aleluya. Y para terminar, vamos a leer Apocalipsis 3:7 al 13. Aleluya. Apocalipsis 3:7 al 13. Así dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Ese es nuestro maestro. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aleluya, has guardado mi palabra, has retenido mi palabra, aleluya. Aunque estás débil, hay momentos en que vamos a estar débiles, pero vamos a estar fuertes en Él, porque hemos retenido la palabra, porque su palabra nos alimenta, su palabra nos da una fuerza sobrenatural que nosotros mismos nos maravillamos de esa fuerza que no es nuestra. Como dice el apóstol, cuando soy débil, entonces que soy fuerte, porque reposa en mí el poder de Cristo. Aleluya. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué lindo. No has negado mi nombre. Has retenido tu fe. Has guardado tu fe. Has retenido tu profesión. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El 10: por cuanto has guardado la palabra, has retenido la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aleluya. Y yo creo que esta palabra está para estos tiempos. Te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Vamos, para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a ser probados. Pero si hemos retenido la palabra, si hemos retenido nuestra profesión, seremos victoriosos. Dale el aplauso al Padre. Este fue el versículo que más me gustó de todo lo que he leído, el 11, lo que dice el 11. Oye lo que dice Jesús: he aquí, yo vengo pronto. ¿Quiénes lo creen eso?
Amén.
Ustedes lo creemos que viene pronto. Amén. Aleluya, viene pronto. Pero oye lo que Él dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Dale un aplauso. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Esto no se trata de salvación. No se trata de salvación. Sino que retén lo que tienes. Porque yo vengo pronto. Pronto he de venir. Te quiero encontrar que hayas retenido todo
lo que tú has recibido, la palabra que has recibido, lo que yo te he dado. Aleluya, para que ninguno tome tu corona. Dice el 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Aleluya, aleluya. Yo quiero ser una de esas columnas. Aleluya, una columna en el templo de mi Dios, un soporte en el templo de mi Dios. Aleluya, aleluya. Mire, me trae el Señor a la memoria algo rapidito, lo voy a decir. No para, pues me lo trajo el Espíritu. Yo no estaba ni pensando en eso. Nosotros, por obra de Dios, fuimos a New Jersey, caímos en New Jersey. Llegamos aquí primero y después comenzamos a ir a New Jersey por una razón, de que comenzaron un discipulado allá. Y comenzamos a ir a New Jersey a congregarnos allá. Cuando pasó todo lo que pasó allá, Carmen siempre quería estar aquí. Digo esto fue porque es algo hermoso que el pastor me dijo allá. Entonces Carmen, cuando pasó todo lo que pasó, no hay que entrar en detalles, Carmen me dijo, este es el momento para hablar con el pastor, para irnos para el Bronx otra vez. Que ella quería estar aquí en el Bronx y yo también. Pero estábamos allá porque Dios nos había mandado. Duramos 6 años allá. Entonces, ese día que el pastor fue, me acuerdo un miércoles, nos acercamos al pastor Carmen y yo, ay, para decirle. Digo, pastor, ya, mire, tenemos ya aquí tantos años, todo lo que ha pasado. Nosotros hemos sentido volver al Bronx. Fuimos a hablar con él, volver al Bronx. Sí, sí, pastor. Usted sabe que Carmen siempre le quiere estar en el Bronx. Y uno, en lo natural, que quería estar aquí, ¿no? Entonces me dijo el pastor, no, Vicente, no. Y me dijo esta palabra, miren, por eso lo digo, me dijo esta palabra, ustedes van a ser columna de esta iglesia allá. Y yo dije, wow, si ustedes no se pueden ir de aquí, ustedes van a ser columnas aquí. Aleluya. Y por eso me recordé ahora, ni pensando en eso, pero me dijo el pastor, ustedes van a ser columna aquí. Yo dije, aleluya, pastor, tranquilo, obediencia. Queríamos estar aquí, pero obedecimos y nos quedamos allá. Y no porque él no dijo que íbamos a ser columna, pero ahora al mencionar esto, o sea, lo que es ser columna en la casa de Dios. Que tú y yo seamos una columna, un soporte en la casa de Dios. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aleluya. Él va a escribir el nombre de su Dios en ti y en mí. Aleluya. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gracias te doy, Padre. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a retener. Ay, retener lo que hemos recibido de ti, Señor. Tantos años de tu enseñanza, tantos años de tu palabra expuesta aquí, Señor, los martes, los jueves, los domingos. Ayúdanos a que no se pierda ninguna de esa palabra, sino que podamos retenerla, que podamos aferrarnos, que podamos asirnos de ella, que podamos echar manos de la vida eterna, que podamos echar mano de todo lo que proviene de ti, Señor, porque lo vamos a necesitar más aún en este tiempo. Vamos a necesitar retener lo que hemos recibido de él para poder sobrevivir ante lo que viene al mundo. Oh Señor, oh Señor, vamos a ser probados en nuestra fe. Vamos a ser probados en nuestra fe. Pero Señor, nosotros nos aferramos a Cristo. Nos aferramos a ti, a tus enseñanzas, a tu palabra. Y saldremos vencedores y seremos columna en tu templo, Señor. Gracias te damos porque tú estás con nosotros. Y sabemos que lo vamos a alcanzar no con nuestras propias fuerzas, porque aunque tengamos pocas fuerzas, hemos guardado tu palabra, hemos guardado tu depósito, hemos guardado todo lo que tú nos has dado. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Dale un aplauso al Señor. Vengan los músicos. Aleluya. Dale un aplauso grande a nuestro Padre. Retén lo que has recibido. Retengamos nuestra profesión. Cuidemos nuestra profesión. Aleluya. Vamos a terminar adorando a nuestro Padre. Y llevémonos esta palabra a nuestras casas.
para que nos ayuden en nuestro diario vivir. Aleluya.
Hay algo muy importante que nos ayuda a nosotros a retener el depósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y es el valorar lo que Dios nos ha dado. Cuando usted compra un carro, por ejemplo, nuevo, ¿cómo lo cuida usted?
Uy,
lo valora mucho usted. Un carro nuevo del año, o un traje que vale $1,000. Yo recuerdo los años 70, al principio, cuando el hogar mío se desbarató. No porque hubo divorcio y nada de eso, sino porque mis padres tuvieron que venir a este país y nosotros nos quedamos allá. Y entonces, pues, mi mamá y mi papá estaban buscando dónde dejarnos a nosotros. No querían dejarnos con cualquier persona. Nos dieron la opción a nosotros de ir donde una tía mía o una hermana. Nosotros decidimos, yo y mi hermano, que gemelo, decidimos ir no donde mi tía. Pero yo recuerdo que como todas las cosas las estaban regalando del hogar nuestro, el hogar materno, y algunas cosas quizás no recuerdo si la estaban vendiendo de nuestro hogar, donde toda la familia, 6 hermanos, estábamos ahí juntos, y mi papá y mi mamá. Yo recuerdo que yo tomé un juego de cubierto, porque para mí eso era muy importante. Yo dije, yo voy a retener esto para recordarme siempre de cuando estábamos todos juntos. Y para mí ese juego de cubierto, una cuchara, un tenedor y un cuchillo, para mí eso tenía un valor incalculable, hermano. Y yo lo retuve por mucho tiempo. Después, bueno, será otra historia que le contaré qué pasó. Pero el caso es, hermano, usted podía darme literalmente un juego de cubierto de oro, y para mí eso no tenía ningún valor en comparación con este juego de cubierto, porque lo que representaba eso para mí era de una alta estima y valor. Pues cuánto más el depósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros valoramos lo que Dios ha hecho en esta casa, hermano, con cada uno de nosotros, nuestra vida, tenemos que retener, porque es algo que no tiene precio. Es incalculable. Quiera Dios que el Señor nos dé la capacidad para verdaderamente tener el amor y valorar lo que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada. En esta hora, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas, oh Señor, mantener esa palabra en nuestros corazones, de tal y que puedas impartir la fortaleza para retener con toda determinación ese depósito, esa palabra, esa profesión la cual nosotros somos en ti, oh Dios. Padre, yo te ruego que tú bendigas a este pueblo que va camino a su casa, que le dé descanso, Señor, y que le dé las fuerzas para mañana ir a trabajar y hacer sus quehaceres, Señor, y que este depósito, esta palabra, podamos vivirla en nuestro diario vivir. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, una vez más, la gloria sea para ti. Amén. El Señor te bendiga y te guarde.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.